nos pusimos una junta y les dijimos lo que estaba pasando y lo que íbamos a hacer, nuestro plan. Teníamos un plan. Afortunadamente, todos, el 100% nos dijo, invertimos en ustedes como emprendedores, no en la idea, y ustedes adelante con lo que tienen, sabemos que van a lograr algo grande. Y bueno, al final todo funcionó muy bien y pues fuimos afortunados también.
Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola y bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Mateo Jaramillo. Mateo es el CEO y cofundador de una plataforma tecnológica que se llama Jeru. Y Jeru lo que hace es darle servicios de tecnología y de otro tipo a trabajadores de la economía independiente, o también conocida como gig economy o economía compartida. Todos estos son los trabajadores que le dan servicio a empresas como Rappi, como Uber Eats, como Cabify, en fin, son trabajadores que otorgan el servicio a los consumidores, sin embargo, no son empleados de la empresa. Y por esta situación, los trabajadores no tienen prestaciones, no tienen acceso a servicios, no tienen acceso a seguros, no tienen acceso a créditos. Y bueno, Jeru se dio cuenta del tamaño de oportunidad que esto representaba y del tamaño de impacto que podían tener en la gente, y decidieron lanzar en 2019 a través del programa Y Combinator en San Francisco. Y bueno, pues Mateo nos va a contar no solo la dificultad o las dificultades que ha enfrentado para crear su empresa, sino también nos va a contar cómo pivotearon de una idea que tenían anteriormente a convertirse en Jeru, cómo fue el proceso de aplicación a Y Combinator y todo el valor que sacó de ese programa. No te puedes perder este episodio. Estoy seguro que vas a encontrar muchísimo valor en él. Si no lo has hecho aún, dale seguir a True Growth en Spotify o suscribe en Apple Podcast o en cualquiera que sea la plataforma en la que nos estés escuchando. Y ve a truegrowthco.com y suscríbete a True Growth Snacks, que es nuestro newsletter. Al hacerlo, recibirás consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Mateo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, todo excelente.
Oye, pues muchísimas gracias por estar en el podcast. Me encanta lo que están haciendo con Jeru. Como te platicaba fuera del aire, tengo mucha experiencia en food delivery y creo que lo que están haciendo a nivel darle prestación a la gente de la economía compartida, para poder cuidar de su trabajo y darle cosas que no puede tener al no ser un empleado full time de una compañía, tiene muchísimo valor, no solo a nivel económico, sino humano. Entonces te felicito por todo lo que han logrado.
Mil gracias, Fernando. La verdad que encantado de estar aquí en tu podcast. Soy ávido, escuchado de varios podcasts que ya has hecho y bueno, feliz de estar aquí.
No, hombre, pues muchísimas gracias. Oye, ¿por qué no para que la gente te conozca? Empezamos a platicar de quién eres tú. Una breve intro de quién es Mateo Jaramillo.
Perfecto. Soy de Cali, en Colombia. Soy ingeniero industrial y empecé un poco mi carrera más en la parte tradicional de la industria y trabajé en planta de producción en Cali, en Johnson & Johnson, y después pasé un poco a consultoría y finalmente tuve la oportunidad de lanzar Uber en Cali, en mi ciudad. Fue la tercera ciudad en lanzar operaciones en Latinoamérica. Primero fue Ciudad de México, después Bogotá, después Cali. Esto fue en un periodo de 3 meses, lanzaron las tres. Finales de 2012 ingresé en Uber. Esto fue de las primeras ciudades que lanzaron a nivel global. Entonces fue todavía como una etapa muy temprana de Uber y fue increíble. Y el año pasado con mi socio actual decidimos emprender y bueno, en esto estamos ahora. Vivo en México felizmente hace 5 años.
Ah, qué padre. Fíjate qué chiquito es el mundo. Yo empecé mi carrera en Johnson & Johnson también en consumo.
¿Verdad? Sí.
Yo estaba en el DF y después llevé Latinoamérica, entonces iba mucho a la oficina de Colombia. Pues sí, similares los backgrounds. Oye, ahorita con Geru, ¿cómo empezaste? Cuéntanos un poquito qué estás haciendo y cómo empezó la compañía.
Perfecto. Geru es una plataforma de servicios para todos los trabajadores independientes y dentro de la cual tenemos seguros, tenemos un producto de declaraciones automatizadas, tenemos planes celulares, entre otras cosas, y bueno, una comunidad muy grande de trabajadores independientes. Y empezamos en Geru, precisamente mi socio y yo, estuvimos 6 años en Uber y nos dimos cuenta de que habíamos ayudado a crear como una primera ola de todo lo que es hoy, o lo que hoy conocemos como el gig economy en Latinoamérica, que depende de toda la tecnología, pero todos estos nuevos trabajos, estos nuevos empleos que ayudamos a crear a través de Uber, se crearon sobre una base sin fundamentos, porque no existe necesariamente una regulación que favorezca este tipo de trabajos en Latinoamérica en general, y no existe tampoco, no existe una infraestructura para poder hacerlo de forma adecuada, es decir, llevar beneficios o servicios que estén hechos a la medida de sus necesidades. Actualmente, lo que típicamente pasa es que se adapta un servicio existente a lo que ellos necesitan, pero no es necesariamente funcional. Entonces, eso es precisamente lo que estamos creando ahora y en preparación para lo que se viene, que es lo que creemos nosotros, que es toda esta ola de servicios. Muchos trabajos, como los vemos hoy, van a migrar a gig y, bueno, estamos preparando los cimientos para cuando eso pase de forma genérica en Latinoamérica.
Y a ver, y la idea de Geru sale obviamente de la experiencia que tuvieron en Uber, pero hay un paso intermedio, ¿no? Iniciaron una empresa de hotelería, si no estoy mal, que más o menos tenía el modelo de Oyo, ¿no? De que querían meterle tecnología a los hoteles de bajo costo para estandarizar un poco la experiencia, ¿no? Y después pivotearon a Geru. ¿Me puedes platicar de ese proceso?
Sí, fue una experiencia súper interesante. Y súper interesante porque muy pocas personas hablan de las fallas, ¿no? Y de los errores. No quiero decir un error, pero las fallas que tuvimos en nuestras carreras. Y creo que es importante normalizar más eso porque eso todo se aprende, ¿no? Y qué bueno hubiera sido que alguien me hubiera dicho lo difícil que es montar una empresa de hospitalidad en su momento. Te comento, nosotros, mi socio y yo, veníamos hablando de montar algo cuando trabajábamos en Uber hace un buen tiempo y vimos una oportunidad muy, muy interesante en todo este tema de estandarizar la experiencia en hoteles independientes y pues ayudar a crecer su base de ocupación. La base de ocupación de hoteles independientes en México en su momento estaba, pues depende de qué nicho mirabas, pero más o menos alrededor entre el 40 y el 60%, entonces bastante bajo de los hoteles independientes. Vimos la oportunidad, saltamos sobre ella y aplicamos a Y Combinator y pasamos a Y Combinator y ahora si quieres platicamos un poco más de eso, pero al final del programa de Y Combinator logramos levantar capital de ángeles inversionistas, sobre todo de India y de una parte de Asia, que conocían muy bien el modelo, porque Oyo Rooms es muy fuerte en esta parte del mundo y conocían muy bien el modelo y querían aprovechar la oportunidad para replicarlo en Latinoamérica a través de nosotros. Entonces nos invirtieron y cuando estuvimos en ese proceso, a los 8 meses de haber iniciado operaciones, teníamos 4 hoteles en bajo operación, no el 100% del hotel, una parte de su ocupación, habiendo estandarizado toda la experiencia. Y en ese momento, Oyo Rooms pues ya había entrado muy fuerte en el país y armaron un equipo muy grande. Tienen el playbook muy bien, lo conocen muy bien y bueno, están bastante bien capitalizados. En ese momento, en la introspección fuimos muy realistas con nosotros mismos y dijimos va a ser poco útil gastar el dinero de estos inversionistas en tratar de competir la Oyo. Platicamos con ellos, todos nos dieron el espaldarazo y dijeron confiamos en ustedes, lo que ustedes quieran hacer con ese dinero por nosotros está bien, porque finalmente ellos saben que en esta etapa se invierte en el emprendedor más que en la idea. Y nos tomamos un periodo de 3 meses para pensar bien las cosas. Hicimos una lista de 371 ideas de cosas, empresas que veíamos en otros mercados e ideas que teníamos. Y de ahí nació Geru, después de un proceso intenso de buscar en el mercado, hacer investigación, hablar con expertos en industrias, etcétera. Y finalmente salió Geru de todo este ejercicio que fue súper interesante.
Y a ver, platícame un poco de cuando dices entró Oyo fuertísimo a México, está muy bien fondeado, que déjame abrir un paréntesis ahí. O sea, bendita suerte, porque llega la pandemia y Oyo tiene que despedir a miles y miles de empleados, incluso cerrar operaciones en Estados Unidos, salirse de México. Obviamente, pues esa gente apostó por un negocio que venía creciendo de forma bestial, que tenía más de $1 billón en inversión, y de repente se ven con un mercado completamente diferente en el que la gente no está quedándose en hoteles por temas de pandemia y desaparece, ¿no? Pero si ustedes no hubieran pivoteado, si hubieran quedado como neceando en esa idea, pues estarían en ese tren ahorita, ¿no? Y te vas justo a una empresa que es lo opuesto, que se ve súper beneficiada la industria por la pandemia, ¿no? Porque se ha acelerado las ventas, por lo menos lo que veo en Estados Unidos y algunos clientes en México, hasta 5 años el business plan por el cambio de comportamiento del usuario, ¿no? Y al haber tanta gente que necesita un trabajo temporal, entonces hay mucha gente que se está metiendo a este tipo de plataformas para hacer dinero y pues obviamente se te beneficia, ¿no? Entonces te jugó muy bien el COVID en ese sentido. Pero bueno, cuando tenías esas pláticas con tu socio de tenemos que pivotear, ¿era un tema de data? O sea, que tú decías, ¿sabes qué? Nuestro negocio, nuestros unit economics no son escalables, o nuestro costo para abrir cada hotel es altísimo, o era un tema, como decías, de competencia. ¿Por dónde viene el primer indicador de decir tenemos que cambiar de idea?
Súper buena pregunta, porque aunque lo pongo muy sencillo, esto fue un periodo de muchísima ansiedad, de muchísimas, digamos, pláticas diarias con mi socio, ¿no? De ok, ¿será que no estamos dando lo suficiente y necesitamos dar más? ¿O será que esto ya definitivamente es una señal de que tenemos que pivotear? Creo que viene de tres partes. Uno es data, definitivamente. Para nosotros éramos 4 personas en la compañía y para nosotros escalar eso significaba una inversión bastante alta porque es demandante, ¿no? O sea, remodelar habitaciones no era una remodelación profunda, pero el simple hecho de comprar camas nuevas para estandarizar la experiencia significaba una inversión importante y no veíamos que los números nos estaban acompañando. Y para nosotros, al no venir de la industria, era difícil entender el por qué. Entonces, eso fue lo primero, esa data que desde muy temprano empezamos a recolectar. Lo segundo, definitivamente competencia. Y no es que nos asuste la competencia, porque afortunadamente haber pasado por Uber pues, nos dio la oportunidad de enfrentarnos a regímenes de taxistas en varias partes de Latinoamérica, etcétera, como procesos ya muy cimentados y se veía como competencia, pero no nos... Eso no nos impidió operar. Y esa es la segunda, esa parte de ser realistas de quién es el competidor y qué tienes en la mano para enfrentarte a ese competidor. Y creo que lo tercero, que es más importante aún, es ese hunch o ese sentimiento visceral de estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto. Tanto mi socio como yo venimos de la industria de toda esta parte operativa y más de logística y gig economy, y no teníamos mucha idea de la industria de hospitalidad y fuimos bastante ingenuos en ingresar a la industria, pero siempre creo que el emprendedor tiene eso, ¿no? Y hace parte de, digamos, del chiste, ¿no? De ser, creo que si no existiera esa ingenuidad, muchos emprendedores no empezarían lo que empiezan hoy, porque si uno conoce demasiado o sabe lo difícil que es, pues dice, no, yo no, prefiero estar tranquilo y pues ser empleado, ¿no? Entonces, creo que eso fue ese sentimiento visceral de no estamos haciendo lo que realmente nos apasiona y no estamos haciendo lo que realmente conocemos, fue lo que terminó por ayudarnos a tomar la decisión.
Suena entonces que ustedes estaban como enamorados de la idea más que del problema, ¿no? En términos del negocio que estaban haciendo de hospitalidad.
Es correcto.
Oye, cuando entras, o sea, la aplicación a Y Combinator no es cualquier cosa. O sea, es una aceleradora que recibe cientos de miles de aplicaciones en cada uno de los batches. Y una de las preguntas que viene en la aplicación es ¿por qué ustedes? Y por qué, o sea, ¿por qué ustedes ese negocio, no? Y ¿cómo van a ser diferentes ustedes de la competencia? Que a tu punto dos, que realmente no sentían que tuvieran un value proposition tan fuerte como para pelearle a la competencia en el mercado, ¿no? ¿Cómo les fue en esa aplicación? ¿Qué pusieron ahí que al final del día no resultó ser verdad? ¿O que no resultó salir como esperaban?
Total, total, ¿no? Y fue parte de la experiencia y también de las lecciones aprendidas. En el momento que nosotros aplicamos a Y Combinator, Oyo Rooms no estaba en México todavía. Incluso a través de unos amigos teníamos algo de acercamiento al CEO de Oyo Rooms y sabíamos que no necesariamente era parte de la estrategia. Todo cambió cuando recibieron la inversión de SoftBank, que fue justo en ese año, los $2.5 billones. Y En ese momento, cuando aplicamos, no existía Audio Rooms en Latinoamérica. Entonces, precisamente fue parte del pitch, ¿no? Ahora que nosotros queremos ser el Audio Rooms de Latinoamérica. ¿Y por qué nosotros? Porque finalmente mi socio y yo somos operadores y sabemos operar y sabemos construir cosas desde cero y eso es lo que nos emociona a nosotros. Y fue parte de ese pitch. Claro, hay industrias en particular en donde sí se necesita un conocimiento muy específico. El de la hospitalidad, según mi experiencia, es uno de ellos. Saber vender sobre todo y posicionarse allá afuera es un tema difícil y hay definitivamente hay gremios que ya llevan haciéndolo muchos años y tienen conexiones con eventos que pasan, etcétera, que finalmente también llevan tráfico hacia sus hoteles.
Y cuando levantaron dinero de estos ángeles inversionistas, me imagino que lo hacen después del demo day de Y Combinator. Me imagino también, y corrígeme si estoy mal, que gran parte de su pitch era: somos de México, somos de Latinoamérica, conocemos el mercado local, ya lo hicimos para Uber, ahora lo queremos hacer para esta empresa, ¿no? Y al ser inversionistas foráneos, ¿ese peso regional fue bastante importante en la decisión o no crees que haya sido así?
Sí, es definitivamente, y lo pusiste muy bien, fue parte del pitch. Ser latinoamericanos obviamente nos da algo de ventaja. No quiere decir que Audio Rooms no pueda contratar un equipo latinoamericano, como efectivamente lo hizo, ¿no? Y incluso muchas personas de Uber también. Yo creo que los inversionistas, al vernos a nosotros con nuestra experiencia de haber levantado un negocio en Latinoamérica, porque Uber tenía eso de particular cuando lanzó a nivel internacional, es que básicamente se sentía como ser un emprendedor con una tarjeta de crédito con un cupo muy, muy amplio, ¿no? Y lanzamos desde cero porque éramos nosotros con el equipo técnico en San Francisco, pero toda la operación y todo el mercado era producto de nuestro esfuerzo.
Ya, te entiendo. Oye, ahora, ¿qué valor encontraron en Y Combinator? Obviamente, Y Combinator te da muchísimas herramientas, procesos, te comparte experiencias con empresas que han pasado por lo mismo y te da acceso a inversionistas y te da acceso a mentores. Pero si volteas hacia atrás y dices, ¿Y Combinator valió la pena sí o no? Y si sí, ¿por qué valió la pena?
Y Combinator fue una experiencia increíble, y creo que lo parto en dos cosas. Uno, porque te ponen en el mismo espacio con emprendedores de todo el mundo, y no solamente de Estados Unidos, sino de Asia, de países europeos con los que yo nunca había, pues me había relacionado, ¿no? Y esto fue increíble, solamente conocer cuáles son las problemáticas que estos emprendedores están solucionando en sus propios mercados y también pues compartir las experiencias con ellos. Eso uno. Lo segundo, se crea una red de emprendedores. Ahorita hacemos parte de la red de emprendedores de Y Combinator en Latinoamérica y esa red es muy, muy estrecha y tenemos un grupo ahora de Telegram en donde compartimos muchísimas experiencias y son preguntas sencillas que parecen en su momento tontas, pero cuando uno llega a ellas se da cuenta de lo importante que son y cómo esa red se apoya. Algo tan sencillo como: ¿qué abogados les ha servido a ustedes en México que entienda a un emprendedor? No, parece sencilla, pero solamente compartir esa experiencia o contactos es súper valioso. Y estando allá, compartir con los partners, que son este grupo de personas que pertenece a Y Combinator, que te apoya durante todo el proceso, fue increíble en el sentido de que ellos han visto tantas empresas que pueden hacer muchos paralelos al mismo tiempo, algo parecido con algunos inversionistas que ven tantos emprendedores y saben cómo cometen los errores y dónde los cometen y te pueden dar hints de en qué momento lo vas a cometer o si estás yendo hacia cometer alguno de estos errores. Eso creo que nos abrió muchísimo los ojos y nos permitió tomar decisiones en su debido tiempo, como incluso el pivot, para evitar pues darnos contra el suelo. Ahora, si me preguntas, para contestar tu pregunta concreta de si valió la pena o no, sí creo que valió la pena, pero no creo que valga la pena para todo el mundo. Y uno de los ejemplos, y digamos, mirando hacia atrás, es: soy colombiano, vivo en México hace 5 años, pero mi red de contactos en México se limita mucho a las personas que yo conocía en Uber. Igual que Uber me ha permitido ampliar muchísimo esa red, por ejemplo. Entonces también depende de cómo uno lo aproveche, ¿no? Y me permitió también darme a conocer ante inversionistas que eventualmente terminaron invirtiendo en nosotros como Mountain Nazca, que también fue un proceso súper interesante porque ellos nos acompañaron incluso en la parte de la creación de lo que es hoy Heru. Entonces creo que sí es válido preguntarse porque no creo que valga la pena para todo el mundo.
Ok. Súper buenos puntos. Lo que están haciendo ahorita con Heru, entran al gig economy. Entonces, como comentaste al principio, le dan prestaciones a gente que no tiene acceso a prestaciones, ¿no? Para ponerlo en términos simplistas. Sin embargo, es algo que es una categoría que tiene unas barreras de entrada altas porque tienes que, es una adquisición de usuario súper fuerte, ¿no? Conociendo bien la industria de food delivery y bueno, y de ride sharing, lo más complicado a nivel unit economics para esas empresas, para Uber, para Lyft, para DoorDash, para Uber Eats, para Postmates, etcétera, lo más complicado es retener a los choferes y retener a los repartidores, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Número uno, por lo menos en mi experiencia, es que no es una chamba que la ves para siempre. Entonces, es una chamba que está entre chambas, ¿no? Para mucha gente, no para todo el mundo. En Latinoamérica creo que es un poco diferente, pero no para todo el mundo es como de, pues tengo un career path aquí en esta chamba y me voy a quedar de por vida, ¿no? Entonces, hay una tasa de churn bastante alta por ese sentido. Por otro lado, para el rider, no hay diferencia realmente que sea significativa para tomar una orden de una empresa o de otra. Entonces, si yo, pues te va, pues la mejor ejemplo es irte a Nueva York y subirte a un Uber, ¿no? Tiene el teléfono de Uber, el teléfono de Lyft, el teléfono de Juno, el teléfono de todos, ¿no? Entonces, y el que le llegue, pues es el que agarra y lo bloquea mientras está haciendo el ride y después se desocupa y le llega de otro y lo agarra otro. Entonces, hay mucha promiscuidad y poca lealtad ante las plataformas. Entonces, viendo el servicio que tienen ustedes y poniéndome en sus zapatos, creo que ayuda muchísimo para generar retención, para generar motivación, para que crees una asociación más fuerte con la empresa que te está dando ese tipo de servicios, ¿no? Ahora, ustedes son un tercero, o sea, no son una empresa de delivery, entonces son un servicio para el gig economy. Entonces, platícame un poquito de todo su pensamiento de go to market para ver si, imagino que evaluaron el vamos a hacer un partnership con Uber en donde le demos las prestaciones a estos, ¿no? O lo vamos a hacer con Rappi o lo vamos a hacer con quien sea o vamos a ir por nuestro lado y vamos a abarcar todos. ¿Cómo fue ese proceso go to market?
Sí, y qué bueno que lo pones así porque lo explicaste muy bien, obviamente porque lo conoces desde adentro. Y Heru, lo que hacemos se convierte en una herramienta de engagement para todas estas empresas. Sabemos que hay una problemática grande en este momento y es que como no existen las bases sobre las cuales estas herramientas, estas personas que son considerados trabajadores independientes puedan obtener servicios y prestaciones como lo obtendría una persona con un contrato a término indefinido. Tampoco, por ejemplo, las instituciones como bancos, como seguros o como otro tipo de instituciones. Uno, primero, no tienen servicios hechos a la medida para ellos y segundo, muchas veces no se los prestan porque no tienen un contrato a término indefinido. Eso no significa que deje de ser un trabajo formal y que deje de ser un trabajo a tiempo completo. Creo que en Latinoamérica cambia un poco a como es en Estados Unidos. En Estados Unidos sí puede ser una chamba entre chambas. Uh-huh. En Latinoamérica sí hay un porcentaje alto que considera esto como una chamba entre chambas. Sin embargo, hay un porcentaje aún más alto que esto es su trabajo de tiempo completo. Incluso muchos no tendrían otra oportunidad y esta es su gran oportunidad, ¿no? Entonces, sí creemos que es el futuro de muchos de los trabajos como los vemos hoy en Latinoamérica y por eso Heru se quiere posicionar como el eslabón entre estas empresas de tecnología y el trabajador independiente. Y no solamente queremos atacar o queremos prestarle servicios a trabajadores independientes que trabajan para estas plataformas tecnológicas, sino también a freelancers, por ejemplo, que creemos que en un futuro muy cercano, y ya lo estamos viendo, muchas personas, sobre todo las nuevas generaciones, prefieren ser sus propios jefes en ese sentido y que los contraten por proyectos, y creemos que hacia allá están migrando muchas de las industrias incluso de desarrollo, industrias creativas o de diseño, muchas están migrando hacia allá. Y queremos preparar y cimentar todos estos servicios y prestaciones para servir a esa comunidad, no solamente de gig economy workers como los conocemos hoy, sino freelancers también como el shift que está pasando ahora. Y nosotros tenemos, por ejemplo, una alianza con Uber Eats y estamos platicando con la gran mayoría de plataformas en Latinoamérica, precisamente porque nos ven como un aliado y es precisamente lo que nosotros queremos ser. Nosotros queremos ser dueños de la relación con el trabajador independiente
y cómo no solamente lo entendemos, sino que creamos comunidad. Ellos hoy en día, desafortunadamente, no se sienten parte de nada. ¿Por qué? Porque precisamente porque no existen las bases o las regulaciones en Latinoamérica, a estas empresas les queda muy difícil armar una relación con esta persona porque inmediatamente se puede crear un vínculo laboral. Y al crearse un vínculo laboral existe un riesgo muy grande. Por eso es una relación de amor y de odios. Estas empresas le prestan el servicio para que ellos obtengan ganancias, pero no los pueden considerar como empleados, porque si los consideran como empleados o les prestan algún tipo de servicio, caen en ese riesgo laboral. Y no es que estas empresas no lo quieran hacer, porque haber trabajado en Uber 6 años me di cuenta que muchos proyectos se cayeron que les benefician a los trabajadores independientes precisamente por ese riesgo al vínculo laboral. Y es todo eso lo que nosotros queremos solucionar, convirtiéndonos en el aliado de estas empresas para servir a la comunidad. Y solamente para finalizar esta parte de la comunidad, creemos que es lo más importante de todo esto que estamos construyendo, porque estamos construyendo una comunidad, ya tenemos más de 20,000 usuarios en la comunidad, y hacerlos parte de toda la conversación, darles espacios en donde se puedan expresar de forma organizada, más como para tener conocimiento de cuáles son los cambios que están pasando. Por ejemplo, en México el año pasado hubo un cambio en la regulación. En junio del 2020 cambió la regulación y todas las personas que prestan un servicio para alguna plataforma tecnológica tienen que presentar su declaración mensual, porque estas compañías ya les hacen la retención. Nosotros creamos un producto para automatizar toda esa declaración mensual, pero al principio desarrollamos el producto fue porque nos sentamos con ellos, hicimos un live con ellos y les preguntamos, ¿conocen sobre la regulación? ¿Necesitan más información? Y definitivamente todos decían, nos empezaron a pedir si nosotros les hacíamos la declaración por ellos. Y ahí fue donde creamos el producto. Entonces, ser dueños de esa relación es lo verdaderamente importante y darles un espacio en donde se puedan expresar.
Está súper interesante, súper interesante. Y no solo están dando la parte de prestación de tipo de seguro del teléfono móvil, ¿no? Pero si te lo roban, que te lo puedan reponer, seguro de vida, el tema de la declaración fiscal, pero también están, pusieron unos community centers, ¿no? Que se llaman Jerucasas, donde la gente va y puede tener acceso a internet, según entiendo, y tiene una barra como donde se puede sentar y relajar o esperar su siguiente turno, y tiene baños para que puedan estar en un lugar cómodo, ¿no? ¿Me puedes platicar un poco de dónde salió ese insight? ¿Qué tanto piensan irse por ese lado, etcétera?
Sí, el insight es súper interesante y incluso las Jerucasas fue el primer producto que sacamos. ¿Por qué? Porque sabíamos, de nuevo volviendo al punto de la comunidad, sabíamos que hacerlo sentir parte de algo era lo realmente importante. Y dentro de Uber, estando en Uber, hicimos una encuesta alguna vez para entender por qué no muchas mujeres se volvían conductores de la plataforma. Y hay dos motivos principales. El primero es obviamente seguridad. Desafortunadamente en Latinoamérica es así. Y lo segundo es que no tenían acceso a baños. Y digamos que desde un punto de vista muy machista, nunca nos sentamos a entender, ok, es diferente el uso del baño para la mujer como lo es para el hombre. Entonces, después estando en Jeru, dijimos, ok, estos sitios en donde les podemos dar un espacio en donde se sientan safe, en donde se sientan seguros en la ciudad, va a ser muy importante. Pasa, hay un fenómeno, sobre todo con los repartidores, no tanto con los conductores, y es que muchos de los repartidores viven en las periferias de las ciudades, de los centros grandes de las ciudades, como pasa en Ciudad de México, gran parte de ellos viven en el Estado de México y vienen a la Ciudad de México a trabajar. Y no tienen necesariamente un sitio seguro, y seguro puede ser un espacio en donde ellos puedan estar, en donde tengan acceso a baños, los tenemos en las Jerucasas, en donde tengan un acceso a Wi-Fi, en donde tengan un techo en donde cubrirse cuando llueve o del sol, en donde tengan una barra donde pueden cargar sus celulares, donde tengan herramientas que también tenemos para arreglar sus bicis y motos. No los tienen, y precisamente el sentimiento que queremos crear es como si fuera, como cuando tú viajas al exterior, casi siempre lo que hace uno es que busca un Starbucks porque sabe que hay baño, hay buen café y hay Wi-Fi. Ese es el sentimiento que queremos crear. Y de esa comunidad que creamos en las Jerucasas, empezamos a platicar con nuestros usuarios, y desde ahí nacieron muchos de los productos que tenemos hoy en día. Uno de ellos, el producto de declaraciones, que ha sido, el crecimiento ha sido increíble. Y nace de tener, construir esa relación y platicar con ellos y entender cuáles son sus necesidades. Entonces ha sido una herramienta muy buena para eso. Ahora estamos muy enfocados en crecer la comunidad. Entendemos que escalar un producto físico es difícil, tiene sus retos operacionales del día a día, pero creemos que es parte de esta estrategia que queremos hacer de enfocarnos en la comunidad. No sabemos, para serte 100% honesto, cómo se ve esto una vez nos empecemos a internacionalizar, a irnos a Brasil, a Colombia, etcétera, pero sin duda creemos que es parte pues, del pilar de construir una comunidad.
Lo que me encanta es que para las Jerucasas, cuando empezaron, lo hicieron como si estuvieran empezando una nueva empresa, ¿no? Como con un MVP. Y creo que empezaron con un food truck, ¿no? Para ver qué tal jalaba y que fuera móvil, etcétera. Y cuando empezó a agarrar, entonces dijeron, bueno, si va por ahí, vamos a empezar con las Jerucasas, ¿no?
Sí, empezamos con un food truck y dijimos, ok, necesitamos hacer algo práctico, sencillo y rápido. Y hicimos un food truck, lo convertimos y nos fuimos, mi socio y yo, conduciendo el camión y nos fuimos a diferentes partes de la ciudad. Abríamos el truck, les decíamos, ahí tienen un baño, aquí tienen cargadores, úsenlo. Ahí tenemos un Wi-Fi, compramos un Wi-Fi móvil y úsenlo. Y nos estacionamos en los lugares que ya empezamos a identificar que eran los sitios de que frecuentaban. Y fue muy interesante porque empezaron a confiar en nosotros. Muchos decían, no puedo creer que están haciendo esto. Y fue así como empezamos a construir esa relación de confianza que es muy importante para ellos, porque sienten que nadie se ha preocupado en ese sentido por ellos. De nuevo, no quiero decir que estas plataformas no tengan la intención, pero desafortunadamente, por cómo es la regulación, pues tienen que mantener una distancia. Y eso nos dio el impulso para crear el resto de Jeru.
Ya, fíjate que ahorita que mencionabas la relación que existe entre trabajador de la economía compartida con la empresa, para la empresa es dificilísimo, porque estás ofreciendo un servicio que tú no puedes controlar, ¿no? Entonces, por más capacitación que quieras dar, por más sistema de rating que quieras poner para que la gente pues dé un buen servicio, llegue a tiempo, tenga el coche limpio, entregue la comida en orden, llegue la comida caliente, dé los updates, por más que quieras automatizar todo eso, al final del día estás pidiendo prestada una cadena de suministro que tú no puedes controlar y que en el momento en que quieres controlar, la ley te empuja hacia afuera y te dice no puedes controlarlos porque no son tus trabajadores, ¿no? Entonces no les puedes decir que utilicen la camisa a fuerza o que utilicen la bolsa para entregar la comida a fuerza que tenga la marca de con quien están utilizando, ¿no? Entonces muchísimas veces llega el cuate de Rappi vestido de Uber Eats o el de Uber Eats vestido de Rappi, y así pasa en todo el mundo, ¿no? Entonces la regulación sí te pone muchísimas barreras para poder entrar y como compañía es complicadísimo. Ahora, como prestador de servicios, pues tienes el beneficio de la libertad y de poder trabajar cuando tú quieras, etcétera. Pero al final del día, pues te ves justo en esa problemática de, pues ahí estoy yo solo. O sea, no hay nadie que me apoye, no tengo un departamento de recursos humanos, no tengo prestaciones, ¿no? Entonces creo que están solucionando un problema gigantesco que está súper, súper interesante. Y coincido contigo que el gig economy solamente va a crecer. El tema de freelancing, creo que hay un exceso de capacidad en muchísimos profesionistas que si una empresa les paga X, Y salario, pues qué tal si ellos estuvieran trabajando realmente al 100% y trabajan para tres empresas en vez de para una, ¿no? Y podrían tener pues ese X, Y salario por tres, porque el conocimiento lo tienen y la necesidad hay. Entonces creo que va a venir un cambio bestial con la pandemia de gente que se va a independizar, de gente que se va a especializar en muchísimos, muchísimos temas, en marketing, que es de lo que sé yo, y de business development, pues ya cada vez es más especializado, ¿no? El tema de SEO, el tema de UX, UI, growth hacking, etcétera, pues ya no es tan fácil contratar a una persona que quiera tirarse una carrera de 20 años en una empresa, ¿no? Entonces creo que están solucionando un problema gigante. Muchísimas felicidades por lo que han logrado. Oye, y deja preguntarte algo, o antes hacerte un comentario. En Estados Unidos, por ejemplo, DoorDash, Favor Delivery, Postmates, todas esas empresas sí dan algunas prestaciones a los trabajadores, como por ejemplo seguro de autos, ¿no? Por accidente. Si estás trabajando en una orden, desde que tomas la orden hasta que la entrega, estás cubierto por gastos mayores por un accidente, ¿no? End-to-end que le dicen en Estados Unidos. O por ejemplo, te dan prestaciones a nivel financiero. Entonces, no sé cómo sea en Latinoamérica, ahorita me platicas, pero el cobrar la lana para el trabajador de la economía compartida es súper complicado porque normalmente le pagan por semana o le pagan por cada 15 días. Entonces tú ya trabajaste y estás esperando a que te paguen a la semana o los 15 días. Entonces estas empresas, algunos ofrecen un servicio que se llama Instant Pay. Entonces puedes sacar tú el dinero. No tiene un fee, ¿no? Te cobran un fee por utilizarlo. Si eres una persona que entregas muchísimas órdenes, pues te quitan el fee. Entonces puedes accesar a tu dinero más rápido, ¿no? Y otros dan también muchísima capacitación en términos de educación. Entonces, como de aprende de estos temas, ¿no? O sea, está bien que estés en esta chamba entre chambas, pero pues puedes al mismo tiempo tener acceso a, yo que sé, a Coursera o cualquiera de esas plataformas con una licencia prepagada para que puedas seguirte capacitando, ¿no? Pero lo ofrece la empresa porque la ley lo permite bajo ciertos lineamientos. Ahora, eso se ha convertido, cuando el primero que lo sacó, pues obviamente todos los runners o los dashers o como les quiera llamar, pues se iban para esa plataforma. Pero después lo sacó otro y lo sacó otro y entonces ya se volvió a la expectativa. Entonces ahora ya todo el mundo lo tiene, ya no es diferenciación. Entonces, ¿me podrías platicar cómo ves esa parte en Latinoamérica?
Sí, lo explicaste súper bien. Definitivamente estas empresas tienen, pues, hace parte de esa estrategia de engagement, ¿no? Porque para separarlo en dos partes, todas las empresas, quiero creer que la mayoría, si no todas, tienen un seguro general que cubre a la persona que está haciendo la entrega o está conduciendo en el tiempo en que va en ese viaje. Pero cuando está por fuera de ese viaje no lo cubre. Y es ahí donde entramos nosotros a entregarle esos servicios específicos que necesitan. Y cuando digo específicos, no es solamente que necesitan para cubrirse en esos casos, sino también que están despojados de cualquier otra, digamos, cualquier otro feature que les añade es costo, ¿no? Entonces, para hacerte un ejemplo muy claro, nuestro seguro de incapacidad por accidente cubre a las personas en cualquier caso de accidente, pero no tiene ninguna otra arandela. Entonces, el costo es muy barato y es específicamente lo que ellos necesitan y sí los cubre cuando ellos quieren, ¿no? Entonces, sabemos que ese tipo de productos diseñados así es muy importante. Ahora, por el otro lado, todas estas empresas gastan mucho dinero en incentivos del tipo haz X y te damos Y, ¿no? Do X, get Y, como lo llaman. Gastan muchísimo dinero, pero como tú muy bien lo mencionabas, eso también se volvió parte de la expectativa. Entonces, hoy Rappi saca una promoción, me voy con Rappi. Mañana saca Uber Eats, me voy con Uber Eats, después Uber, etcétera. Y soy, pues, brinco al mejor postor. Definitivamente yo creo que el futuro un poco de esto es cómo, volviendo a un comentario que hiciste al principio, es cómo le damos la vuelta a todo esto y cómo en verdad creamos del gig economy una carrera y cómo las personas se proyectan a futuro ahí, cómo las personas ven una carrera desde si inicio repartiendo comida caminando, cómo después me hago una bicicleta y la misma empresa o Heru me ayuda, cómo me hago una moto, cómo me hago un vehículo, cómo me hago una flota de vehículos y cómo evolucionen en mi carrera como gig economy worker. Y definitivamente yo creo que muchas de estas empresas lo ofrecen como un gancho, pero es muy difícil la operacionalidad de eso en la realidad. Y lo vimos desde Uber también. Uber ofrece carreras con una universidad en Estados Unidos para aquellas personas que se quieren desarrollar. Sin embargo, es difícil la operacionalidad por todos esos detalles que mencionabas de la ley, que aunque a veces lo permite, también rayan un poco en ese riesgo de empleabilidad. Entonces, ser un tercero, Heru siendo un tercero, nos permite tener no solamente la flexibilidad de poder ofrecer un servicio de este tipo sin correr el riesgo laboral, porque nosotros no les estamos generando ingreso, ellos no solamente contratan un servicio a través de nosotros, hecho a la medida, sino que también ofrecemos un servicio sin agnóstico, es decir, a nosotros no nos importa si trabajan cinco aplicaciones a la vez o en una, para nosotros es transparente, lo que queremos es entender cuál es su mundo, agarrar todo ese mundo y si gana dinero de diferentes plataformas, pues que pueda con esa bolsa de dinero usarlo para hacerse a sus beneficios. Uber solamente le da beneficios de este tipo a la persona que trabaja 100% con ellos, ¿no? Y gana cierto dinero, está a cierto punto en la escala de lealtad. Y lo mismo hace Rappi, ¿no? Entonces, para nosotros es cómo democratizamos un poco eso y cómo entendemos que estas personas trabajan para más de una aplicación y les podemos ofrecer servicios que hagan sentido según esa realidad de ellos, ¿no?
Y ahora ese punto de Uber lo hace también por su lado. Ustedes son agnósticos. Me imagino que para su plan de negocios y su estrategia go to market, si quieres reducir tus unit economics en el costo de adquisición, pues haces un partnership, ¿no? Ya sea con Rappi o con Uber y le dices, oye, quiero tener acceso a tu base y quiero que recomiendes que tus riders pues tengan este servicio y este es el beneficio para ti. Y sería una venta muy fácil de hacer, pero me imagino que también teniendo tan pocas opciones en el mercado, sería muy fácil que alguna de estas empresas te diría, sí, te doy acceso, pero me lo das exclusivo, ¿no? Que no ningún otro competidor lo pueda tener. ¿Se toparon con algún tipo de situación de ese estilo?
Sí, nos hemos topado con esa situación para nosotros no es viable por eso, ¿no? Porque no es la realidad del repartidor y la realidad del repartidor es que reparte para muchas aplicaciones y es importante entender eso para nosotros. Sí nos hemos topado con esa situación, sin embargo, también entendemos la necesidad de estas empresas de empezar a prestar los servicios, este tipo de beneficios a las personas que les prestan servicio y hemos avanzado mucho en las conversaciones. Como te digo, estamos trabajando ya en este momento con Uber Eats. Ha sido una experiencia maravillosa, creo yo, de ambas partes porque hemos logrado entender cuáles son ese tipo de beneficios que se le puede entregar al trabajador, además de dinero, que genera una relación mucho más cercana y un engagement mucho más profundo, ¿no?
Oye, ¿y qué tal? O sea, ¿qué ha sido la situación más complicada con la que te has topado desde que empezaron?
Buena pregunta. Yo creo que el tema operativo físico, las Erucasas, es un reto muy, muy importante. Porque en el mundo físico siempre ocurren cosas y es algo que, aunque sabemos que es pilar de construir una comunidad, nos quita muchísima atención. Y para nosotros saber cómo operarlo de forma correcta y poder generar un modelo que sea escalable ha sido, yo creo, que uno de los retos más importantes. Y por otro lado, que es resultado de esto, es empezar a pensar cómo llevamos esa comunidad que pasa de forma orgánica en las Erucasas. Y para darte un ejemplo, pasan dos cosas muy interesantes. Algunas veces algunos repartidores no tienen con qué comer, literal, en ese día en particular. Ya sea porque ese día no tuvieron ningún servicio en cash, en efectivo, y todo lo tienen en créditos a su favor en las plataformas, pero todavía no les han pagado y no tienen efectivo para comprarse su comida. Estas personas, sus compañeros, lo que hacen es que hacen una vaca y se compran tacos para todos, ¿no? Y ha sido maravillosa esa experiencia ver qué pasa en las Erucasas. O hay algunos que tienen conocimientos de mecánica, entonces se les vara la moto, van a una Erucasa y siempre hay un Jerupal que les ayuda, un socio que les ayuda porque sabe mecánica, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos toda esa dinámica al mundo online y cómo lo trasladamos a nuestra aplicación? Es ahora, yo creo, que el reto más grande que tenemos es llevar esa comunidad offline a la comunidad online y permitirles tener ese espacio que pasen de ese tipo de dinámicas parecidas, pero en el mundo digital.
Ok, ¿y han pensado en hacer un approach como de quién tiene excess capacity en el mercado que tenga real estate, ¿no? Con los baños, con el lugar para descansar, que no nos pertenezca a nosotros la propiedad, que necesariamente tengamos que rentarlo, comprarla y que pues a cambio de algún tipo de beneficio económico o de tráfico hacia su restaurante, club, como le quieras llamar, pueda convertirse en una red de Jeru casas certificadas, digamos, en las horas en las que no tienen clientela?
Súper buen punto. Se nos ha pasado por la cabeza. Ahora que los mencionas, obviamente es mucho más evidente en pandemia porque pues desafortunadamente muchos sitios físicos han tenido que cerrar. Y eso nos da capacidad a nosotros para abrir los nuestros. Pero te cuento una triste realidad de todo el tema de gig economy. Es nosotros todos los usamos en el día a día, hablando particularmente de servicios de vehículos, ¿no? De llevarnos un punto A a un punto B, pero también de comida. Y todos los usamos por lo menos una vez a la semana y se ha convertido parte de nuestra vida. Pero nos molesta verlos en la calle. Y esto nos pasó mucho, desafortunadamente, es una triste realidad de Latinoamérica que nos encanta y somos spoiled en ese sentido, pero cuando salimos a los andenes no nos gusta verlos en los andenes y en los parques no nos gusta verlos en los parques y a los repartidores particularmente y pues se ha convertido en una problemática desafortunada porque no debería hacerlo así y eso se vuelve entonces un reto para cuando nos acercamos a estos sitios y les decimos lo que vamos a hacer. Hemos encontrado una forma de hacerlo a través de estacionamientos y ubicamos nuestros sitios físicos que son unos pequeños contenedores en los estacionamientos públicos al aire libre abiertos y nos ha funcionado muy bien. Pero sí es un reto importante.
Ya te entiendo. Oye, hablando de otro reto, tú trabajaste en Consumer Goods y después saltas a Uber. Obviamente agarras experiencia en tecnología, que son dos negocios sumamente diferentes, ¿no? Johnson & Johnson y Uber. Y después te vas a emprender, eres CEO por primera vez, entras a Y Combinator y empiezas a levantar dinero. Cuéntame cómo ha sido el reto de ser CEO por primera vez, de levantar dinero por primera vez, que es un proceso de lo más estresante que yo en lo personal he vivido. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo lograron levantar $1.7 millones en capital semilla?
Es un proceso muy, muy, muy difícil. Y es un proceso que aprendimos pues dándonos contra las paredes y encontrando nuestras debilidades en el proceso también. Apenas pasamos de Y Combinator, hablamos con más de 140 inversionistas, entre ángeles inversionistas y fondos de inversión. Recibimos muchos nos, y yo creo que esa fue la primera lección, ¿no? Como aprender a estar conforme con recibir un no. Y un no significa en realidad nada personal. Un no significa que no sea capaz, un no significa que la idea no vale, un no significa, es eso, a no tomarnos las cosas personales. Esa fue la primera lección. Y un poco a verlo como eso, ¿no? Es eventualmente va a llegar el sí. Así que por probabilidad o estadística, el sí va a llegar en algún momento. Y es ser un poco paciente, pero también aprender de esos nos. Esa fue la primera lección. Y la segunda lección creo que va mucho por el lado de tener confianza en uno mismo y saber cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas. Y cómo también vender la historia hace parte de todo este proceso de levantamiento de capital. Afortunadamente, bueno, y si puedo mencionar un cuarto, yo creo que es la transparencia. Para nosotros la transparencia ha sido gran parte de todo este proceso. Y para contarte una historia interesante con el inversionista más grande de nosotros, que es Mountain Nazca. Con Mountain Nazca ellos nos dijeron no a la idea de QWERTY cuando era el copycat de OyoRooms. Ellos nos dijeron no. Pero fue uno diferente porque con ellos construimos una relación. Nos invitaron varias veces a sus oficinas aquí en Ciudad de México y nos sentamos a platicar. Finalmente nos dijeron que no. Y de todas las conversaciones que habíamos tenido, mi socio y yo pensamos en necesitamos retroalimentación. Las primeras personas que pensamos en que nos dieran retroalimentación fue Mountain Nazca, porque fue diferente el proceso con ellos. Y les pedimos retroalimentación. Y nos invitaron de nuevo a sus oficinas. O sea, fue a ese nivel, ¿no? No nos mandaron un correo, sino nos invitaron a sus oficinas y nos dieron retroalimentación en vivo y en directo, y eso fue increíble. Posteriormente pivoteamos y las primeras personas en que pensamos en decirles pivoteamos, estamos viendo qué vamos a hacer, fue en ellos. Y les escribimos, les dijimos pivoteamos, tenemos capital todavía. Afortunadamente nuestros inversionistas ángeles nos habían apoyado. Queremos platicar con ustedes. Nos invitaron nuevamente, platicamos y desde ahí se empezó a incubar todo lo que es Heru. Finalmente Heru nace de la necesidad que habíamos identificado mi socio y yo, pero también nace de esa misión por hacer algo diferente de Mountain Nazca, ¿no? Invertir en emprendedores que quieren hacer algo diferente. Y todo también, para redondear la idea, viene de esa parte de transparencia, ¿no? O sea, fuimos transparentes, reconocimos que no, que cometimos varios errores, pero también reconocimos que queríamos hacer algo con ese dinero y que queríamos su ayuda. Eso hizo parte grande de todo este proceso.
Oye, ¿cómo fue la conversación con los ángeles inversionistas cuando dices voy a pivotear, que ellos habían comprado una idea y de repente pues básicamente le estás diciendo no funcionó, todavía tengo tu dinero y voy a intentar algo diferente?
Pues fue un momento obviamente sumamente estresante. Pensamos primero, les decimos que les devolvemos el dinero, les dijimos que no les vamos a devolver el dinero, cómo tratamos esa relación. Y finalmente lo dejamos abierto, pero solo había una forma de hacerlo y era platicando con ellos directamente. Les escribimos un correo, nos pusimos una junta y les dijimos lo que estaba pasando y lo que íbamos a hacer, nuestro plan. Teníamos un plan. Afortunadamente todos, el 100% nos dijo, invertimos en ustedes como emprendedores, no en la idea, y ustedes adelante con lo que tienen, sabemos que van a lograr algo grande. Y cuando pivoteamos a Heru, respetamos el porcentaje que ellos tenían en la idea inicial, precisamente porque sabíamos que habían confiado en nosotros en una etapa sumamente difícil y queríamos honrar como esa confianza que ellos habían tenido en nosotros. Y bueno, al final todo funcionó muy bien y pues fuimos afortunados también.
Ah, pues qué bueno. No me extraña. Oye, de esta, si graficaras de esos 140 y tantos fondos con los que hablaste, me imagino que tuviste, no sé si fueron 148 o 144 nos y 4 sís, ¿no? Entonces, si graficas en el tiempo tu credibilidad en ti y en la empresa, conforme se van acumulando esos nos, ¿cómo se vería? O sea, ¿realmente sí te pegaba que decías, te estoy haciendo algo que no funciona, soy yo, porque yo creo en el problema, creo que tengo la solución, pero no me están dando el dinero, es que yo no tengo la experiencia, es que soy CEO por primera vez, es que ya no nos salían las cosas con el tema de QWERTY? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cuál era la historia que te contabas tú?
Todo eso que mencionas pasó por mi mente. Venía de un punto digamos, muy alto en mi carrera porque era la cabeza de operaciones para Latinoamérica de Uber y veía el negocio de Brasil y veía el negocio del resto de Latinoamérica. Entonces, digamos que mi carrera me sentía muy, muy a gusto y muy confiado. A pasar a un mundo en donde éramos mi socio y yo estábamos levantando dinero por primera vez, empezamos a recibir los nos y definitivamente hasta el no número 139 me sentía demasiado, demasiado incómodo y me lo tomaba personal. Platicaba mucho con mi esposa, ella también es emprendedora, ella tiene una marca de joyas en Colombia y bueno, eso afortunadamente me dio un poco de valor hasta que aprendí a ver la relación también más como necesito tu ayuda, es más como esta es una oportunidad de sentarme con Fernando, a conocer a Fernando también y a entender él cómo ve el negocio y a entender su experiencia. Y creo que ese fue el momento en donde cambió la relación. Mi confianza ya cambió a también quiero conocer de Fernando y saber qué piensa y hacerle preguntas interesantes para conocer qué conoce Fernando que no conozco yo, ¿no? Y ahí fue donde cambió la relación y donde empezamos a recibir los sís. Y ya desde que uno empieza a recibir esos primeros sís, la confianza cambia y el número de sís que uno recibe también se incrementa. Es también parte del entrenamiento de un VC de poder oler esa inseguridad del emprendedor que está al frente y saber si el emprendedor está convencido y no solamente si está convencido, sino que de la idea, sino de si es capaz de ejecutar esa idea a una escala global, ¿no? Eso es un poco lo que ellos ya conocen muy bien.
Claro. ¿Y cuál fue el peor no que recibiste? El más nasty. Yo te cuento luego el mío.
Yo creo que sí, me acuerdo uno de una persona que me hizo caminar al centro financiero de San Francisco, pasar por varios filtros de seguridad hasta llegar a su oficina muy fancy en el centro financiero de San Francisco. Y fue muy un poco apático en como su forma de interactuar, ¿no? Afortunadamente, el resto fue muy amable, pero esta persona en particular fue sumamente apática y desde el principio me di cuenta que no le gustaba la idea, entonces ya no sabía por qué me había invitado, no sabía si era más como la forma, si él estaba ahí solamente por gusto para él sentirse bien haciéndome sentir mal. Y entonces desde el principio fue súper incómoda la conversación y ya creo que desde el saludo empieza todo, ¿no? Y desde el saludo yo ya me puse nervioso y ya todo de ahí para adelante todo fue una catástrofe.
Para mí fue New Enterprise Associates ahí en Sand Hill Road en Palo Alto, me citan a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces llego 1:55, me registro ahí en la entrada, me dicen, pasa a la sala de juntas, ahorita viene el partner, ¿no? Entonces estoy esperando ahí, a las 2:15 llegó él, 15 minutos después, y a las 2:18 estaba yo en mi coche de regreso.
No.
Llega, iba a sacar yo mi presentación, le iba a contar qué es lo que estábamos haciendo, etcétera, y nada más. Ni siquiera me dio la mano, ni siquiera se sentó. Me dijo, ¿qué están haciendo? Y entonces le dije lo que estábamos haciendo. Me dice, no me interesa, gracias por tu tiempo. Y yo así, puta madre. me fui a mi coche, le hablé a mis socios, le dije, güey, acabo de tener la peor experiencia del mundo. Esto es horrible. Aparte ya llevamos como 30 y tantos, ¿no? O sea, ya me había echado Sand Hill Road, o sea, de ida y de vuelta a todas las oficinas. Sí, sí, sí. Nunca me había tocado una experiencia así, pero esa fue la peor. Y eso que iba yo recomendado por el CEO de eBay, que nos había conseguido yo trabajaba en eBay antes de empezar mi negocio y tenía una relación con él y nos había recomendado con él. O sea, me había mandado muy recomendado de, oye, recibe a Fernando, es muy bueno en lo que hace, no sé qué, bla, bla, bla. Y, o sea, fueron 2 minutos y estaba en mi coche de regreso. O sea, me paré a llorar, o sea, ya llorar. O sea, le hablé a mi esposa, le dije, es una mierda. O sea, yo no quiero vivir esto, cabrón.
Es la peor experiencia, es la peor experiencia. Afortunadamente también uno da con muy buenos inversionistas en el camino y eso claro. le trae uno el ánimo de nuevo a la vida, ¿no? Y entonces es súper interesante esa experiencia. Ahorita que mencionabas, le hablé a mis socios, creo que no hemos platicado de eso, pero creo que tener socios en el proceso es súper, sí, es súper importante y de verdad admiro mucho a los emprendedores que son emprendedores solos. Y tengo un par en mi mente, Courtney, la emprendedora de sí. Runa, etcétera, que yo digo, ¿cómo hacen para ser solos y armar semejantes empresas? Porque un buen socio es definitivamente, para mí, gran parte de mi éxito o de nuestro éxito en Hero hasta el momento ha sido esa alianza entre los dos.
Sí, Courtney es impresionante, que aparte teniendo hijos y haciéndolo remoto en Perú, y de hecho el capítulo va a salir pronto del podcast con ella. Oye, y ¿qué consejos le darías a los emprendedores en general? O sea, si dijeras de todo lo que he hecho hasta ahora, este año y medio, dos años que llevo emprendiendo, levanté dinero Y Combinator, ¿qué te ha salido bien? ¿Qué dirías? Esto es lo que deben de hacer.
Sí, siempre debato mucho en este tema de consejos porque también depende mucho de la experiencia personal, ¿no? Pero sí puedo pensar en tres cosas que creo que me han ayudado a mí mucho. La primera es que creo que por muchos años se evangelizó a las personas inteligentes, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Y creo que ser inteligente está overvalued y creo que más que todo hay que tener coraje y lanzarse. Y creo que el coraje es algo que está undervalued y tenemos que aprovecharlo más. Y el coraje tiene que venir de adentro. Y el coraje tiene que venir de lo que yo me creo que soy capaz, ¿no? Entonces, creo que eso primero es mirar hacia adentro y no necesariamente me tengo que sentir la persona más inteligente para crear una empresa gigantesca. Hay muchísimos ejemplos de emprendedores allá afuera que lo hacen es más por coraje. Yo me incluyo en ese grupo. Creo que un plan violentamente ejecutado hoy es mucho más valioso que un plan perfecto a futuro. Y esto es una frase del general George Patton que resume muy bien lo que es ser emprendedor, ¿no? Y es ejecutar hoy esa idea, así no esté perfecta, a esperar a un futuro. Y creo que la última parte que me acompaña siempre es la suerte. Creo que la suerte ha sido gran parte de lo que nosotros hemos logrado, pero la suerte no favorece sino a las personas que están preparadas, y para eso hay que prepararse mentalmente y hay que prepararse emocionalmente, porque sí es un roller coaster de emociones, ¿no? Es un subir y bajar en emociones y hay que estar preparado para eso.
Ok, buenísimo. Oye, ¿y cuáles son para ustedes, o más bien, cómo ustedes hacen el approach a growth? A lo que me refiero es que todas las startups o la mayoría de las startups que están en la etapa en la que están ustedes tienen cierto tipo de acercamiento o de pensamiento de crecimiento, ¿no? Crecimiento acelerado. Hay algunas que hacen growth hacking, hay otras que hacen growth marketing, entendiendo muy bien su funnel, cómo funciona, cómo optimizan. Hay otras que piensan en términos de maximización de business development. ¿Cómo ustedes piensan en términos de growth? ¿Qué es para ustedes crecer?
Definitivamente la internacionalización de Hero es algo que vendrá pronto. Y primero queremos crecer y ser muy fuertes en México antes de expandirnos, aprender todas las lecciones que tenemos que aprender aquí en México. Todavía nos quedan muchísimas. Para responder tu pregunta concretamente, el término en temas de growth, la comunidad para nosotros es por donde va a venir ese growth. Y esa comunidad parte de también la confianza que nosotros logramos construir en ellos, porque ellos no confían en muchas personas hoy en día, todos los trabajadores independientes que trabajan para estas plataformas, pero nosotros ya nos estamos empezando a meter, tenemos esta comunidad de 20,000 usuarios y la estamos creciendo. Sí estamos empezando a hacer temas de growth hacking, pero más que todo es entendiendo muy bien cómo interactúan ellos, a qué tipo de cosas reaccionan, qué es lo que les interesa, qué tipo de apoyo necesitan, que se pueden dar entre ellos mismos, ¿no? O sea, hay personas que ya llevan haciendo esto un par de años y otras personas que están iniciando. ¿Cómo les damos el espacio para que ese conocimiento se comparta? Eso es lo que estamos viendo que es muy valioso para crecer la comunidad, es darles el espacio y que sean ellos los protagonistas de su propio espacio, nadie más, ¿no? Y eso para nosotros es súper valioso y es hacia donde estamos yendo ahora.
Entonces es un tema de NPS, ¿no? O sea, si tus...
Total.
Si las personas que utilizan Hero te recomiendan, ¿no? Y están traqueando NPS de forma constante y están analizando la data para entender quiénes son promoters, quiénes no, por qué no, qué se debe corregir, etcétera, ¿no?
Exactamente. Ese punto que mencionas de estar midiendo constantemente, pues lo hemos mejorado muchísimo porque sí entendemos que no solamente es válido conocerlos bien, sino saber cómo se refleja eso en el crecimiento de la comunidad, en el NPS, en quiénes son detractores y por qué, quiénes compran nuestros productos por el otro lado y por qué, quiénes no los compran y por qué no lo están comprando. Todo eso hace parte de ese conocimiento para seguir creciendo.
Buenísimo. Oye, Mateo, y si estuvieras de este lado de la mesa, ¿qué te preguntarías tú que no te he preguntado yo?
Qué buena pregunta. Creo que ¿por qué no lo hice antes?
¿Y por qué?
Sí, creo que volviendo a una de las frases que mencionaba ahorita, siempre esperaba al momento perfecto, ¿no? Y por eso cuando la leí esta frase me quedó sonando tanto, porque pues eso es una ventaja, pero también una desventaja. El hecho yo no necesariamente soy perfeccionista, pero el hecho de esperar el momento perfecto fue lo que siempre me impidió, ¿no? Y eso fue lo que no me hizo haber empezado antes. Siempre he tenido la vena emprendedora y hace parte de gran parte de las historias de los emprendedores, pero en el colegio vendía mangos, en la casa de mis papás en Cali había mangos y los pelaba, los partía, los llenaba de sal, limón y los vendía en el colegio. Después vendía quesos en la universidad. Entonces siempre he tenido como esa vena emprendedora, pero saltar a hacer algo como lo que estamos haciendo ahora en Jeru, lo pude haber hecho antes y fue un tema más de miedo, ¿no? que cualquier otra cosa.
Sí, me pasó igual. Yo también pensaba, siempre tuve en la cabeza, quiero aprender con dinero ajeno para adquirir experiencia, saber cómo se hacen las cosas y después ya saltar a hacerlo yo. Y solo me di cuenta que uno, pues aprendes cómo se hacen ciertas cosas, no todas las cosas. Cada nueva cosa que hagas, pues va a tener retos diferentes. Es imposible que lo sepas todo. Mientras más sabes, más miedo te da y más difícil es. Y mientras más te metes en el mundo corporativo y más creces y eres bueno en lo que haces, pues el salto es desde más arriba, ¿no?
Más difícil, sí.
Entonces, sí, buenísimo. Oye, pues muchísimas gracias por el tiempo. ¿Algo más que te gustaría agregar?
Creo que estás haciendo una labor, Fernando, increíble en reconocer a los emprendedores de la región, algo que nos hacía falta a nosotros los latinoamericanos reconocer. Haber pasado por Y Combinator me di cuenta que empresas como Rappi han roto todas esas paradigmas que existen de allá afuera hacia nosotros y de nosotros mismos a nosotros mismos. Entonces, compartir las ideas de los emprendedores, compartir las historias de los emprendedores, pues estás moviendo todo ese ecosistema y pues nada, más que comentario es agradecerte por esta labor porque es muy importante y haber pasado por Y Combinator me abrió los ojos a la labor que ha hecho empresas como Rappi, Platzi, etcétera en la región, ahora las mexicanas que están pisando súper fuerte en mover el ecosistema y en que exista confianza de otros, de inversionistas grandes en invertir en la región y pues caso más transparente es el de SoftBank, ¿no? Que ya armó un fondo para la región. Entonces, pues ese es el comentario y agradecerte por la labor.
No, pues muchísimas gracias por tus palabras. Créeme que te las agradezco enormemente. Y muchas gracias por el tiempo. Me encantó platicar contigo.
A ti, Fernando. Muchas gracias.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.